Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Kintsugi, un episodio más de este podcast donde, como ya sabéis, y me ahorro un poco una introducción larga, pues conocemos a emprendedores de todo tipo, de todas partes de España, aunque hemos estado muy centrados durante estos 50 primeros podcasts, 50 primeros emprendedores que hemos conocido en Málaga. Pues ahora nos vamos a ir directamente a Murcia, porque vamos a conocer a Javier López, que no sé si mucha gente lo conocerá, pero todo el que esté en Twitter ahora debería conocerlo, porque, bueno, en el sector del emprendimiento se le conoce como inversor, se le conoce como CEO, bueno, es CEO y fundador de Erasmusu, que ahora nos contará un poco sobre esa etapa, y ahora está como un loco con el tema de la generación de imágenes con la inteligencia artificial, que aunque no le haya dado nombre como si fuese una startup, sí que para mí es un emprendimiento súper interesante, porque de hecho está hasta escribiendo un libro. Pero voy a dejar que me lo cuente mucho mejor él, porque yo lo he contado un poco todo mal y todo muy rápido. Así que, Javi, ¿cómo estás? Encantado de tenerte aquí.
Nada, muy bien. Has hecho un mejor resumen que podría hacer yo, que me enrollo siempre mucho. Así que yo encantado de estar por aquí y estupendo tu resumen. Exactamente eso.
Nada, es un resumen que podría sacar cualquiera de tu perfil de LinkedIn o de tu bio de Twitter. O sea, que tampoco te dirás tú que, el resumen que he hecho ha sido muy complejo, tío. Pues, oye, Javi, voy a empezar con la misma pregunta que le hago a todo el mundo, ¿no? Y es saber quién es Javier López, ¿no? Que me cuentes un poco quién eres, a qué te dedicas ahora mismo, que lo he resumido un poco, y de dónde vienes.
Sí, pues a ver, yo soy murciano, como has dicho, y siempre me han interesado muchísimo los temas de tecnología, visualización de imágenes y ese punto de intersección, ¿no?, entre la tecnología y lo visual y las historias también. Me gustan mucho las historias. Entonces, ese punto de intersección siempre ha sido para mí, por ejemplo, pues los videojuegos. Los videojuegos es algo que me han apasionado desde crío. Desde que tenía 7 años y me llevaba a mi hermano a las máquinas estas arcade, al salón arcade, que por desgracia eso ya no existe, se ha perdido. Y luego más adelante, pues cuando vi las primeras consolas tipo la Atari, Master System, la Mega Drive, la Super Nintendo, yo he pasado por prácticamente todas. Por desgracia no pude tenerlas todas, pero porque mis padres muy sabiamente me ponían controles al tiempo que podía estar jugando con la consola, y enseguida me mandaban al parque a darle patadas a un balón. Pero si me apetecía, pues al final siempre tenías la casa de un amigo que tenía Super Nintendo y te podías ir allá con eso. También me fascinó siempre mucho el cómo se hace esto, ¿no? Yo veía ahí un monigote que tú le dabas al movimiento del pad o al joystick, si todavía era con la Atari, todavía más viejo, y ese monigote, ese dibujo animado, mágicamente se movía hacia los lados, saltaba, hacía cosas. Y yo siempre me preguntaba, pues, ¿cómo funcionaba esto? Tuve la suerte con 9 años que me regalaron un MSX, que lo único que venía era pues el ordenador y 2 libros de programación y unos disquetes con programas y juegos. Era un ordenador de segunda mano que mi tío había estado utilizando varios años, porque por aquel entonces ya existían los PC. O sea, el MSX era viejo incluso cuando a mí me lo dieron. Y lo único que se podía hacer con él era programar, porque tú lo encendías y no cargaba un sistema operativo. Cargaba directamente el BASIC y te salía un cursor parpadeando para que escribieras tu primera línea en BASIC.
Y ¿qué edad tenías tú ahí?
9 años.
¿Y te llamó eso la atención?
Muchísimo. Para mí era algo mágico. Esos libros de programación que con caracteres extraños, que al principio los leía y no entendía absolutamente nada, era como tener 2 libros de magia, dos grimorios arcanos, y que extrañamente tú ponías esas instrucciones en la pantalla, le dabas a intro y ocurrían cosas, ¿no? Cosas que tú estabas controlando con tu código. Bueno, a mí me explotaba la cabeza, me sigue explotando la cabeza, es que no he cambiado lo más mínimo. Y ahí ya pues empecé a hacer mis primeros pinitos. En casa no había nadie que hubiera hecho informática o que hubiera hecho un curso de informática. En aquella época eso no. Yo tengo 40 años, nací en el 82, en aquella, cuando yo tenía 9 años, estaba en pañales, y por desgracia en mi casa pues no había nadie que supiera esos temas. Pero poco, ni había internet. No había internet, no podía buscar información en ningún sitio ni preguntarle a ningún amigo, porque nadie hacía eso en mi círculo. Pero poco a poco, con esos 2 libros y con esos programitas, pues fui haciendo cosas. De hecho, hace un par de años hice un hilo que recuperaba todos los programas que había hecho con el MSX entre los 9 y los 12 años y los ponía, los puse en un hilo. Y, jolín, para mí es entrañable ver que realmente a día de hoy no hago cosas muy diferentes.
No, pero a mí lo que me parece súper curioso, porque, o sea, todavía veo que, o sea, veo que falta todavía, porque creía que ibas a irme directamente a Erasmusu, pero me parece súper curioso que con 9 años te llame la atención eso, porque eso para el 99% de la gente sería como algo súper aburrido, ¿no? Como vaya cosa me han regalado, ¿no?
No sé. Siempre ya sabes que hay gente para todo y frikis somos muchos y amantes del desarrollo de los videojuegos o que le guste la programación o que le guste estos temas, a ver los hilos, ¿no? Y a día de hoy es más fácil que nunca. Si hay una persona que le gusten estos temas, es que ahí tiene disponible a su alcance pues, toda la información que pueda necesitar en Internet. Ahora las barreras de entrada han bajado muchísimo. En fin, dando un salto en el tiempo, pues yo empecé informática, pues por estos temas, ¿no? Porque me gustaban. Había pasado también por temas de diseño, porque igual que me gustaba la programación, pues me gustaba diseñar. Con 3DStudio más, con GIMP en aquella época, que es como Photoshop también, con Illustrator, bueno, pues yo hacía mis pinitos. E incluso me ganaba un sobresueldo durante la universidad, pues haciendo renders 3D, diseños de interiores, vídeos de interiores, de casas o lo que fuera, o modelos 3D de personajes, cositas así. Y eso lo iba compaginando con, pues yo qué sé, hacía un pequeño videojuego en un lenguaje de programación. O me daba por aprender C++, y entonces hacía C++, como se diga, y con eso hacía un motor gráfico con OpenCL y Direct3D, en el que podías, yo qué sé, poner sprites, o sea, imágenes de cualquier tamaño arbitrario, podía rotarlos, trasladarlos, hacer animaciones y se podía utilizar para hacer videojuegos. De hecho, esa librería gráfica la utilizaron en un par de juegos profesionales porque yo la puse open source y pasé a la siguiente fricada. Tantas fricadas hacía que la universidad no daba palo al agua, la verdad. Y recuerdo que me fui de Erasmus en 2006-2007, que fue mi mejor curso, porque Erasmus en Polonia, pues la verdad es que estudiando algo aprobabas mucho. Y al volver se me ocurrió la idea de decir, oye, pues si este rollo del Erasmus hay una necesidad ahí fuera, ¿no? Para los estudiantes que van a un destino, de tener información sobre el destino, de encontrar alojamiento, de conocer a la gente que va a ir a ese destino antes de llegar para poder ir haciendo grupos, etcétera. Vi una necesidad que no estaba cubierta y se me ocurrió la idea de crear una red social para estudiantes internacionales que llamamos Erasmusu. Convencí a mi socio Emilio, también murciano, y a un par de amigos que vivían en Galicia, Adrián Mato y Iván Guardado, y nos embarcamos los cuatro en ese proyecto que a día de hoy es erasmusu.com, con el que estuvimos, pues yo estuve 13 años con eso. Desde 2009, la vendimos en 2018 y finalmente salí 3 años después, en enero de 2021. O sea, justo ahora, en enero, hace 2 años que salí de Erasmusu. Pero 5 años ya que la vendimos.
13 años. Y esos 13 años, Javi, ¿cómo lo recuerdas? ¿Fueron 13 años fáciles? ¿Fue complicado implementar esto en el mercado? Porque, joder, 13 años es una cuarta parte de tu vida.
Sí, mucho. A ver, me dejé la carrera para centrarme con eso y los primeros años fueron un desastre. En los 4 primeros años Erasmusu no daba un duro. Nosotros no teníamos ni idea de marketing, no teníamos ni idea de ventas. Lo único que nos sabíamos era crear productos. El producto, la verdad, es que está bastante bien. Inicialmente era una especie de 20 mezclado con la Wikipedia, es decir, tenía características sociales de la red social 20, que no sé si recordarás.
Hombre, a ver, es que para mí, o sea, yo tengo 25 años, para sí. Mí 20, yo viví ese momento en el que en el instituto ibas a tus compañeros de clase y le pedías, porque es que la gente que tenía invitaciones se creía guay por tener invitaciones y tenías que ir a pedírselas, pero sí. al final solo tenías que esperar un par de días para que alguien te la mandase a ti, al final llegaba todo el mundo, ¿no? Pero recuerdo esa evolución, ¿no?, de las comunidades en 20, de los estados, sí. de,
Lo has vivido, o sea, entonces, lo has vivido. Sí, sí, sí. Por poquito, porque eres bastante más joven que yo, pero lo has vivido. Pues sí, básicamente nosotros hicimos un Twenty mezclado con la Wikipedia. Tenía las características sociales de Twenty y tenía toda... Intentábamos, ¿no?, que tuviera una serie de secciones organizadas por países y ciudades con toda la información sobre esos destinos Erasmus que creaban los estudiantes. Bueno, nosotros estamos continuamente incentivando a los estudiantes a que compartieran su conocimiento de la ciudad, que escribieran un blog durante su estancia en la ciudad contando su día a día, que compartieran su experiencia en la ciudad, que compartieran si habían visto un alojamiento en los foros, cosas, temas así. Pero al principio no dábamos con la clave. Probamos muchas tonterías, como intentar vender camisetas, llevarnos una comisión por vuelos, cosas así que no fructificaron. Entonces, esos 4 años, aparte de estar con Erasmusu a tiempo parcial, pues hacíamos diseños, logotipos, pequeños videojuegos, páginas web, cualquier cosa que nos encargaran como servicio, como si fuéramos una pequeña consultora, pero muertos de hambre. Y básicamente, pues, el dinero que entraba, pues lo dividíamos entre los 4 que éramos y teníamos para un mes más. Y Erasmusu iba creciendo en paralelo, poquito a poquito, poquito a poquito. Y llegó un punto en que dijimos, bueno, ¿a dónde vamos con esto? No nos hemos metido a crear una empresa para que sea una empresa de servicios, porque a nosotros no nos apetecía eso, nos queríamos crear un producto. Y dijimos, vamos a intentarlo, vamos a ponernos a muerte con Erasmusu por lo menos unos meses, vamos a hacer un rediseño de... porque había cosas que se habían quedado obsoletas, que no estaban bien del todo, tal, y vamos a ver qué pasa, ¿no? E intentar encontrar un modelo de negocio sostenible con lo que sea. Todavía no sabíamos ni qué era. Y nos pusimos las pilas y aún así, después de ese rediseño, pues todavía Erasmusu no daba dinero. Además, ya habíamos llegado a un punto en el que algunos de los que empezamos pues ya estaban cansados o les habían salido oportunidades buenas fuera. Y pues 2 años y medio después y 3 años y medio después, pues 2 de los socios fundadores, Iván y Adrián, pues salieron. Pues normal, ¿no? Es que era una travesía del desierto larguísima, les ofrecieron trabajo fuera de Erasmusu bastante buenos y salieron. Tiempo más tarde, Emilio y yo recompramos sus porcentajes y los recuperamos y finalmente acabamos teniendo el 50%. En ese momento, cuando salieron, pues teníamos el 25% cada uno, y eso es algo que suelo recomendar a los emprendedores, es que hagan la figura que se conoce el vesting, que es que antes de empezar, pues sepan a cuántos años se están comprometiendo cada uno y que los porcentajes se vayan dando no en el día de la firma, sino paulatinamente conforme se cumplan hitos de tiempo, ¿no? Es decir, bueno, vamos a tener el 25% cada uno. Bueno, eso ya para empezar es mala idea. Normalmente debería haber alguien.
Los porcentajes iguales cada vez están peor vistos, ¿no? Por los inversores.
Sí.
Y cuando están mal vistos por los inversores, por algo es, ¿no? Porque al final los inversores suelen ser clientes con experiencia en eso.
Sí, es que es raro que el aporte de los 4 sea el mismo, la responsabilidad, etcétera. Puede ser, ¿eh? Pero suele ser, lo ideal es que el CEO y que está tirando, yo qué sé, no lo sé, ¿eh? Es que depende, es un mundo. Pero sí que es verdad que lo normal es ver que alguien, pues tiene, una persona tiene más porcentaje que el resto. Pero bueno, que no pasa nada, ¿eh? Si es 25% cada uno. Pero lo que no puede ser es que no haya un vesting. No puede ser que tú firmes con tus socios y al día siguiente uno le sale una oportunidad mejor y decide irse y se va al día siguiente con su 25%. Eso no puede ser. En nuestro caso tuvimos suerte. Iván y Adrián se quedaron bastantes años, 2 años y medio, 3 años y medio. Oye, pero yo qué sé, si yo creara ahora una empresa de nuevo, que no voy a hacerlo.
¿Por qué no?
Bueno, de momento no, porque fue muy duro, fueron muchos años y 2 años de descanso me parecen pocos.
Además... pero es que ahora mismo hay una cosa que tú tienes en tu... Ahora seguimos, ¿eh? Pero tú tienes en tu descripción... Quiero entrar en esto. Tú tienes en tu descripción de Twitter, o al menos lo tenías.
Lo he quitado, sí.
Algo como viviendo la vida sabática, que te digo yo que no, porque creo que trabajas más que muchas personas que están con empresas, ¿no? Sí. Pero yo creo que eso al final acaba siendo aburrido. Por eso estás haciendo ahora lo que estás haciendo, que ahora entraremos más adelante con el tema del libro, con todo el tema de DALI y todo este tema, porque sigues teniendo esa cosa dentro de investigar, de tener esa iniciativa. pues realmente claro. No hacer nada es aburrido.
Pero no entra en contradicción con mi aseveración de no crear una empresa. Porque tú puedes investigar, experimentar, sacar mini proyectos, sacar cosas, incluso como Peter Levels en Twitter, no sé si conoces Levels y yo la cuenta. Es un chaval que está facturando 2 millones de dólares al año con 5 o 6 páginas web que tiene. Y él no para de lanzar cosas y no tiene ni un solo empleado. O sea, él es un one-man company, ¿no? Algo así no lo descarto, sacar pet projects que posiblemente ni de lejos van a dar eso, pero que den algo. Pero ahora mismo, la verdad es que estos dos últimos años, desde que salí de Erasmus, como la venta tuve la fortuna, que fue muy... tuvimos la gran fortuna de que fue una muy buena venta, pues mi idea era, sí, como estar de vida sabática. Lo que pasa es que, como tú dices, pues al final no paro. Pero estoy haciendo cosas que no necesariamente dan dinero. De hecho, la novela que estoy escribiendo junto con la guía de IAS no es por dinero. Y al final lo que queda son cacahuetes. Si quisiera hacer dinero, pues estaría montando otra empresa, efectivamente. Pero yo tengo a mi cerebro hackeado. Digamos que él se cree que está haciendo cosas súper útiles, aunque lo que yo estoy es jugando, experimentando con la tecnología, haciendo pruebas y perdiendo mucho tiempo en Twitter, también hay que decirlo.
¿Y por qué, Javi? Porque entiendo que después de pasar esa etapa, ¿no?, en la que os quedáis dos con al 50% cada uno y tal, ahí empezáis a encontrar la fórmula para monetizar, porque si no, no habríais vendido y demás, pero cuando todo empieza a funcionar y cuando todo va rodando... ¿Por qué decidís vender? Porque es una decisión complicada, sí, ¿no?
Bueno, hay un gran salto, ¿no? A partir del año 4 nos dimos cuenta que el alojamiento era la clave, que un valor que nosotros podíamos ofrecer en Erasmus era que el estudiante encontrara alojamiento y que el propietario encontrara un estudiante para su alojamiento, ¿no? Cuando nos dimos cuenta de eso, pues las cosas empezaron a funcionar. Primero con un sistema de clasificados, más tipo idealista, algo así. Y más adelante pasamos a un sistema más como Airbnb, en reserva tu alojamiento por adelantado, pagando el primer mes, y cuando llegues ese primer mes para el propietario menos nuestra comisión, ¿vale? Así nos dimos cuenta por fin de qué podíamos hacer en Erasmus, que tenía mucho tráfico orgánico, muchísimo. De SEO era un monstruo en SEO, imparable, porque te digo que los estudiantes no dejaban de generar contenido sin parar, y eso hacía que estuvieran muy, muy, muy bien posicionados. Y ya cuando creamos las secciones de alojamiento, pues empezamos a tener los primeros ingresos. Entonces pasamos de ser 4 a 2, como te he dicho, de 2 a 3, 3 a 4, 10, 20, 30. Al final, cuando el último año que yo estuve en Erasmus, antes de que viniera el COVID, que nos pegó un palo muy fuerte, éramos 60. En la empresa. Y dos años antes, cuando vendimos, éramos 30 en la empresa, cuando vendimos. A Spotahome fue la empresa que nos compró. Y sí, es un momento difícil la decisión de si vender o no, porque tú, el momento bueno para vender es cuando más te cuesta. El momento bueno para vender es cuando tienes algo que está creciendo muy rápidamente, que va muy bien. Nosotros no teníamos ni siquiera inversores, todo fue bootstrapping. Y cada año lo que ingresábamos era lo que nos podíamos gastar, como cualquier restaurante, ¿no? Porque en el mundo de las startups no funciona así. Normalmente la startup, durante los 5 o 10 primeros años, tiene más dinero del que genera, mucho más, para hacer cosas, porque va con rondas de inversión.
Claro.
Nosotros, pues, no estábamos picando piedra en Murcia, no salíamos mucho de... éramos ratones de biblioteca, no nos despegábamos de los ordenadores y nunca fuimos buenos levantando rondas de inversión. Entonces, pues, no cogimos ese camino. No fue algo que nosotros hiciéramos a posta, en plan, oye, vamos a hacer una empresa 100% bootstrapping. No, simplemente nadie nos quiso dar dinero o no supimos movernos lo suficiente. Pero en retrospectiva, pues, genial, porque el día de la venta Emilio tenía el 50% y el otro 50%. Nuestros dos socios se habían quedado también con un pequeño porcentaje que solo se activaba en caso de venta. Y fantástico, pues fue una venta que si hubiera habido un cap table, o sea, un reparto
inversores ahí y demás, hubiese sido más complicado ponerse de acuerdo, conseguir unas condiciones favorables.
Exacto, no solo eso, una venta que puede ser muy buena si tú tienes el 50%, pues puede ser una risa si solo tienes ya el 20%, ¿no? Claro,
el 10%. Obvio.
pero aún así fue difícil la decisión. Había días que me levantaba y digo que no vendo y días que me levantaba y digo que sí vendo, ¿no? Ese es el momento óptimo para vender, realmente, porque nosotros teníamos muy claro ya la valoración, teníamos muy claro lo que estábamos dispuestos o no a aceptar y cómo queríamos que fueran las cosas después de la venta y no cedimos lo más mínimo. Era eso o si pasaba el tiempo corría a nuestro favor porque Erasmuso seguía creciendo. O sea, Lejos de negociar la valoración a la baja, la íbamos a aumentar. Lo teníamos clarísimo si seguía pasando el tiempo. Entonces, bueno, pues la presión estaba en la otra parte, que por cierto nos llevábamos genial con ellos y nos seguimos llevando genial con Spotahome. Yo he hecho mucha amistad con Artacho, el CEO de Spotahome, y creo que eso fue uno de los puntos claves. Porque antes de esta operación, de esta venta, se nos acercaron otros competidores que también querían comprarnos y las formas pues no fueron tan buenas. Incluso nos la metieron doblada más de una vez. Pero gracias a esas interacciones con otras empresas que querían comprarnos, para cuando llegó esta oportunidad, pues teníamos muy claro lo que queríamos, lo que no y cómo llevar a cabo la negociación.
Y una vez vendes, ¿qué tal es seguir en la empresa de la que ya no eres propietario? Porque entiendo que eso le interesaba al comprador que tú siguieses, porque al final eres quien ha ideado la empresa junto con tu socio y el que la entiende. Pero me llama mucho la atención cómo es seguir en una empresa en la que sigues llegando, entiendo que sigues tomando decisiones, pero ya con un riesgo mucho menor, ¿no?
Sí. Aquí he oído de todo. Yo te voy a contar mi experiencia, ¿no? Pero yo he hablado con muchos emprendedores que han vendido sus empresas y es un mundo. Está desde que al día siguiente está deseando irse de allí hasta el que se queda alegremente 10 años más, ¿no? En mi caso, yo llevaba mucho momentum. O sea, llevaba una cantidad de movimiento enorme y era como una bola de nieve que no podía frenar rápidamente. Es decir, que yo tenía muchas ganas de seguir. De hecho, me quedé 3 años más cuando no tenía firmado absolutamente nada con Spotahome en cuanto a cuánto tiempo iba a quedarme. Y más teniendo en cuenta que la venta fue upfront, o sea que cuando vendimos, el dinero entró en nuestras cuentas. No había unos hitos que cumplir ni nada. O sea, yo me quedé porque quise. Estaba muy a gusto con el equipo, me gustaba mucho lo que estábamos haciendo y sobre todo tenía muchas ganas de abrir los cofres de información de Spotahome. ¿Eh? Cómo hacían ellos las cosas en marketing, cómo hacían ellos las cosas en ventas, cómo hacían ellos las cosas
aprender,
en
producto. Seguir aprendiendo.
La típica cosa que tú siempre has querido saber de tu competidor, ahora tenías acceso a todos los Excel, absolutamente a todo. Y fue curioso porque había cosas que con palicos y cañicas en Erasmuso desde Murcia con amor hacíamos más eficientemente. En otras muchas ellos eran mejores, pero era curioso, ¿no? Cómo nosotros, con otras metodologías, otros procesos, a lo mejor más palicos y cañicas, como he dicho, pues éramos capaces de sacar mucho adelante. De hecho, nosotros facturábamos en aquel momento cuando vendimos 4 veces menos que Spotahome, pero no teníamos inversión. Y ellos sí que habían recibido algo como 30, 40 millones de euros de inversión. O sea que modo bootstrapping habíamos montado una buena maquinaria.
Buen bicho.
Sí. Y luego sí, luego esa bola se va desacelerando. Yo lo fui sintiendo, ¿no? Conforme pasaban los meses, los años. Y sobre todo también llegó un punto de inflexión para mí que fue cuando Emilio salió a los 2 años. Él se quedó 2 años más también. Pero es la persona con la que yo había estado desde el principio. Un apoyo psicológico muy grande para mí. Y ver que él salió, pues también quieras que no, te influye.
Influye.
Te quedas solo. Y yo iba a salir en marzo 2020. Tenía pactado salir en marzo 2020. Ya teníamos el que iba a ser mi sustituto y tal. Y no sé si te acuerdas qué pasó en marzo 2020.
Es que todo el mundo paró, ¿no? Que el planeta Tierra dejó de rotar prácticamente.
Y nos afectó muchísimo, muchísimo. El COVID a nosotros nos afectó brutalmente porque ya los Erasmus no viajaban. Si los Erasmus no viajan, no alquilan alojamientos. La facturación bajó un 80% ese año. Fue un auténtico disparate. Entonces, pues no me pude ir. Dije, bueno, me quedo. Me quedé un año más pues para ayudar en todo lo que pudiera. Me bajé el salario, dejé 3 meses de cobrar para que me lo pagaran cuando se pudiera y tuvimos que hacer cosas muy drásticas y muy duras como poner en ERTE al 80% de la plantilla. pudimos evitar un ERE, no tuvimos que despedir a nadie, pero sí que nos acogimos a un ERTE en el que la gente pues ya no trabaja en Erasmusu, tenía una paga del Estado, que eso vino súper bien, y poco a poco pues lo fuimos reinsertando en la empresa, ¿no? Recuperando cuando fue posible. Pero lógicamente muchos de ellos, al verse en el ERTE, pues decidieron buscar otros trabajos, como claro. Es normal. El equipo de producto lo perdimos al completo. Fue muy duro para todo el mundo. Para todo el mundo fue duro. Y no sé si a día de hoy Erasmusus ha conseguido recuperar de ese golpe tan fuerte. Yo cuando salí y le di la batuta al siguiente CEO, que fue Miguel, que era Miguel, que ya tampoco a día de hoy está en Erasmusus, pues en ese momento iba subiendo en ingresos, pero a lo mejor estaba a un 80% de ingresos que pre-COVID, ¿vale? Algo así. Aún no se había recuperado del todo, pero ya estaba fuera de peligro, por lo menos.
Sí.
Pero es que así fue un varapaldo tan fuerte que yo creo que a día de hoy, quizá a día de hoy ya se han recuperado del todo. Pero yo también ya he perdido un poco el contacto con el día a día de lo que pasa en Spotajón y Erasmus.
Y después te has pegado 2 años, según me has dicho ya, descansando, ¿no? Pero descansando, ¿qué es para ti descansar?
Ay, señor, trabajo para Twitter, madre mía. Tiro mi vida en Twitter.
Además, pluriempleado, porque creo que tienes 2 cuentas, ¿no?
Sí. A ver, Twitter deberían pagarme, por favor, que me paguen ya. Porque...
Díselo a Elon. A ver qué opina.
Es que es súper ingrato, porque me encanta compartir las cosas que hago. Pero por otro lado, Twitter es una maquinaria que está diseñada para que tú tengas que suministrarle contenido sin parar. Tú escribes un hilo que se hace viral en Twitter, te pones muy alegre porque mucha gente lo ha leído y está disfrutando con lo que has creado, pero es que pasa una semana y ese hilo ya no vuelve nadie. Sin embargo, en YouTube, que me lo estoy planteando, pues en YouTube los contenidos tienen muchísima más vida. Tú creas claro. un vídeo y ese vídeo pues se puede ver, bueno, si creas Baby Shark.
Tarda mucho más en caducar. O sea, claro, si creas Baby Shark o el Chuchuwa, claro. No, pero YouTube al final es que tienen una fecha de caducidad mucho más larga. Bueno, depende del contenido que generes, sí. ¿no? Pero sí. porque bueno, ahora mismo todo el mundo está con GPT-3, que en cuanto salga GPT-4 caducará, entiendo, sí. todo el tema sí. de GPT-3. Sí. Pero bueno, aún así dura más que Twitter, seguro.
Sí, muchísimo más. Los vídeos tienen más vida y me lo estoy
planteando. ¿Y TikTok? ¿Te gusta TikTok?
No tengo tampoco TikTok, me lo estoy planteando, pero es que ya a este
camino... Bueno, al final puedes hacerlo las dos cosas. Haces YouTube, cortas, sí. fragmentas y subes a TikTok. Y en TikTok rediriges tráfico a YouTube.
Sí, pero es que a este ritmo un día me levanto y digo, anda, pues si soy YouTuber, ¿no? No sé, tengo que darle una vuelta a lo que quiero. Ahora, lo que estoy centrado es en... Bueno, desde que salí, lo que más he hecho ha sido invertir en startups. Si tuviera un ámbito profesional, podría decir que es la inversión en startups.
Algo que ahora mismo, frecuentemente o de forma puntual?
Sí, a ver, ahora estoy más bien parado, pero porque he invertido en muchas. Llevaré como unas 35 inversiones y eso son muchas inversiones. Y me ha acoplado, por desgracia, a un momento histórico en que las valoraciones estaban un poquito altas, porque aunque va desacoplado el mundo de las startups de la bolsa, por ejemplo, pues quieras que no, si la bolsa está muy alta, las valoraciones de las startups están muy altas. Bueno, de momento estoy contento, todas están vivas y coleando, algunas van peor, algunas van mejor, ya veremos. La inversión en startup es una cosa de paciencia, de meter el dinero y la confianza en un sitio y esperar muchos años. Entonces, antes, hace unos meses, dedicaba bastante tiempo o el que podía a ayudar en estas startups puntualmente. Ahora lo hago un poco menos porque desde hace 10 meses estoy a saco con el tema de la inteligencia artificial. A mí siempre me había fascinado eso. Además, como está en ese punto de intersección que te digo de tecnología, visualización, pues para mí es algo que me lleva loco.
No, pero loco hasta el punto, para la gente que no lo sepa, yo he visto una foto en Twitter, todos los que lo siguen en Twitter la habrán visto, de su portátil en la nevera. del portátil de Javi en la nevera para poder procesar las imágenes con inteligencia artificial. Que cuando yo lo vi dije, este tío no está bien de la cabeza, necesita ayuda.
Ese portátil ha muerto porque mi perro Akira le dio con la cola una cerveza y me lo volcó encima, qué pena. Ese portátil lo tenía desde 2014 o por ahí, lo compré en Japón. En fin, sí, este verano hacía mucho calor, el aire acondicionado ya no daba más de sí y ese portátil que era un poco viejuno, era un MacBook Pro de 2014, pues no daba ya abasto. Entonces a veces petaba porque la CPU se ponía a más de 100 grados. Y dije, bueno, pues lo meto en el frigo a ver qué pasa. Y funcionaba, digo, pues cojonudo. Lo dejaba renderizando dentro del frigo y cojonudo. En fin, ya no hago eso, por cierto. Ahora ya lo hago todo en la nube, entre Google Colab, Midjourney, DALL-E 2, Stable Diffusion y tal. Lo que hay en la nube es monumental. Y ya pues que las GPUs de Google o de quien toque se metan fuego, que a mí no me interesa quemar más portátiles. Y, a ver, estos 2 años, lo que te he dicho, si en el ámbito profesional podría decirse que las startups, en el ámbito de la experimentación con hilos de todo tipo en Twitter, desde un hilo sobre arroces de España metiéndome con la paella valenciana, simplemente por chinchar a mis colegas de Valencia, que se hizo viral y se partían de risa, hasta cosas un poquito más interesantes, como pueden ser todas estas experimentos con imagen generativa, ¿no? Y también divulgación en ese aspecto. Viendo que me gustaban también mucho las historias y que ahora podía ilustrarlas, me puse con una novela gráfica que se llama El Cántico de Cthulhu, que el crowdfunding está abierto para el que le interese. En @javilop lo puedes encontrar. Esto.
Yo soy vaya, mecenas, ¿eh? O sea,
vaya publicitaria.
Dale. Yo además yo estoy esperando el libro. Yo ya sabes que estoy ahí. A ver si te pones las pilas a sacarlo, Javier.
Sí, pero... ya toca, que ya han pasado meses. Y bueno, el libro originalmente, en la novela, que era el quite la cuestión y lo importante, venía con un folleto, iba a ser un folleto pequeño con los prompts, o sea, con las indicaciones en texto para generar las imágenes de la novela. Esa era la idea. Pero me lié la manta a la cabeza y he dicho, bueno, pues ya que vamos a hacer eso, ¿por qué no hacemos una guía en la que también cubra otra serie de prompts, ¿no? No solo los de la novela, sino los que estoy enseñando en Twitter. Y ya pues dije, ostras, ¿y por qué no simplemente no solo hablo de uno de estos software como es Midjourney, que es el que he usado para la novela, sino que hablo también de Stable Diffusion o de DALL-E 2? Y ya que estamos, ¿por qué no tal?
Al final
la guía es otro libro que, como se ha llegado al objetivo de crowdfunding, pues va a ser otro libro totalmente separado, que cuando esté hecho pues llegará por separado a los mecenas y se venderá el día de mañana por separado. Y se quedará obsoleto posiblemente muy rápidamente porque esto va muy, muy rápido. Los prompts más o menos son eternos, la descripción, y ahora hablamos de eso porque tampoco. Pero indicaciones sobre cómo usar un software o otro en concreto se va a quedar obsoleto muy rápidamente. De hecho, ya hay varias revisiones a la guía que digo, me cago en la leche, si es que no.
Sí, no eso, abasto. Eso te va a pasar constantemente.
Claro, entonces mi idea es ponerme las pilas ya este enero a saco, sacar al menos un borrador online para los mecenas para que podáis descargarla y empezar a jugar. Porque además están saliendo cosas gratuitas a montones, que si alguien no se quiere gastar el dinero, me va a mandar mi editor. Pero si alguien no quiere gastarse el dinero en mi guía, que no se lo gaste, porque hoy mismo en Twitter he puesto un link a un Google Spreadsheet con tropecientos prompts de Midjourney espectaculares. Vamos, que es que hay cosas gratuitas muy chulas. Pero bueno, yo voy a intentar que mi guía sea como el Ferran Adrià, ¿no? Los prompts más selectos que estén ahí. Y la novela, pues, es una novela de aventuras y clásica, ambientada en el universo de Lovecraft, simplemente por la diversión, sin grandes pretensiones. No pretendo que sea una obra maestra de la literatura, sino que entretenga y que esté ilustrada con imagen generativa hecha por mí.
Qué guay, tío. Oye, pues al final has creado y vendido una empresa, estás creando y ya has vendido ya el libro, que todavía, porque al final todos esos mecenas son compradores del libro. Sí. Te falta tener un niño y plantar un árbol. O
sea que... momento tengo un perro. Lo del niño, bueno, Sí, no lo descartamos.
No lo puede generar con IA, así que...
No, por Dios.
Hay que, bueno, con chat GPT-3 o GPT-4 o lo que haya en ese momento. Pues Javi, el podcast está quedando un poco más largo, pero no me quiero ir sin preguntarte las dos cosas que siempre pues pregunto a mis invitados, ¿no? Porque al final el propósito que yo tengo con este podcast, con estos emprendedores a los que os traigo y os pregunto cosas y os hago contar vuestra vida, es saber lo que hay detrás del emprendimiento, ¿no? No esas rondas, esas ventas y demás, ¿no? Que al final nos has contado momentos buenos y momentos malos. Pero quiero preguntarte cuál ha sido tu peor momento durante tu vida emprendedora. ¿Cuál ha sido el momento que has vivido de una forma más difícil?
Ay, bueno, a ver, en lo personal este año ha sido muy duro. Falleció mi madre y ha sido un año durísimo. Porque, bueno, yo la imagen que doy en Twitter y cuando hablo en los podcasts, pues es una imagen desenfadada, divertida, apasionada, ¿no? Mm. Pero que sepa la gente que sí, que todo eso está muy bien y es una parte de la realidad y es real, pero que luego cada uno tiene sus cosas como normal. Y por eso me decidí también a escribir un hilo sobre mi madre. Bueno, no quiero pensar mucho sobre eso porque me pongo a llorar. Bueno. En fin. Esas cosas están ahí, los duelos, las pérdidas existen, hay que pasar los duelos y simplemente que la gente los sepa. Que incluso la persona que te parece más feliz en Instagram, pues tiene sus cosas, como es normal, claro. Y que las vidas perfectas no existen y que la tristeza existe y hay que aceptarla tal y como te viene y superarla. En cuanto al, ya lo que has dicho, momentos de emprendimiento, por ejemplo con Erasmusu, los que estuvimos a punto de tirar la toalla, pues han sido numerosos. Es normal, siempre hemos estado al filo de no conseguirlo y el factor suerte fue monumental. O sea, aumenta la probabilidad de éxito si eres muy trabajador, creativo, inteligente y le das mucha caña y te mueves mucho. Pues supongo que sí, claro que lo aumenta, ¿no? Pero nada te lo asegura. Nada te asegura que te vaya a funcionar tu empresa, tu proyecto, tu producto, tu servicio. Hay un factor suerte, cosas que escapan a tu control, que te tienen que ser beneficiosas y si no tienes eso, o lo contrario, peor. Si tienes cosas que escapan a tu control que te son perjudiciales, como que vienen a ser mala suerte, pues se acabó, ¿no? Entonces, ha habido momentos en los que tuvimos mucha suerte. Ha habido momentos en que rozamos la mala suerte y la pudimos medio esquivar. Puntos en los que estuvimos a punto de morir. Había un momento en que cuando Adrián y Iván salieron de Erasmus, nosotros estábamos, Emilio y yo, muy desmotivados. Yo ese año, además, estaba en Bélgica viviendo y nos veíamos poco. Eso también hace que sea más complicado. Claro. Y Emilio lanzó una oferta de trabajo para trabajar en Softonic. Si le hubieran aceptado esa oferta de trabajo, pues posiblemente Erasmus hubiera acabado ahí, porque yo solo ya no creo que hubiera, no hubiera podido sacarlo adelante. Por fortuna bueno. No lo cogieron, siempre lo recuerdo eso con alegría y él también, porque en retrospectiva, pues menos mal, ¿no? Porque contra viento y marea fuimos capaces de sacarlo adelante y tener éxito. Entonces, sí.
Oye, y vamos a... Sí, hay momentos que son, bueno, y que los propios socios fundadores dudan de si quieren seguir, pero es normal, o sea, no preguntárselo constantemente es lo raro. Al final todo el mundo tiene momentos de crisis existenciales, cuando se va a dormir, mientras se ducha, cuando se levanta por la mañana, de qué podría estar haciendo yo si no hubiese elegido este camino tan complicado, pero al final lo que cuenta no es el cuestionártelo, es el que una vez te lo cuestionas, continúas, ¿no? Y sigue siendo resiliente. Y Javi, para terminar el podcast, vamos a terminar con un momento bueno. De todos esos momentos que has tenido en tu vida emprendedora, ya sea con el libro, ya sea con todo el tema de las guías, Twitter y demás, o Erasmusu, ¿cuál ha sido tu mejor momento? El que marcarías y pondrías siempre para cuando te levantes verlo.
Nunca, nunca, nunca pienso en momentos concretos y mucho menos nunca pienso en el día de la venta, cuando cumplimos el objetivo, porque la felicidad no está ahí, está en la unión de muchos momentos distintos en el camino, ¿no? En el movimiento. Siempre que yo me encuentro bien es cuando estoy moviéndome en alguna dirección, cuando tengo algún objetivo, algún proyecto y estoy remando hacia él, ¿no? Recuerdo momentos emotivos y normalmente siempre hay personas en los momentos emotivos. Pues yo qué sé, momentos con Emilio en los que celebrábamos un éxito o momentos con mis padres cuando les enseñaba la oficina de Erasmusu, cosas así. Al final, los momentos que tú te sientes más feliz, siempre hay personas en ellos, si te fijas. Nunca eres tú conduciendo un Ferrari por una carretera solo. No, es en el Ferrari, si acaso, o en un 600, me da igual, con tu familia, con tus amigos y haciendo algo con otras personas.
Qué bueno. Pues oye, Javi, ha sido un podcast un poquito más largo de lo normal, pero antes de despedir debo decir que me ha encantado tenerte aquí, sobre todo que te hayas abierto con nosotros y que nos hayas contado todo lo que nos has contado de toda tu etapa. Creo que habrá incluso gente que te vendrá siguiendo en Twitter por el tema de las guías, que si se cruza con este podcast, pues dirá, hostia, no me esperaba todo esto de este señor que no para de subir imágenes y cómics y cosas con inteligencia artificial. Así que yo antes de finalizar la grabación lo que tengo es que darte las gracias por venir aquí, por regalarme tu tiempo y sobre todo pues regalarme el haberme contado todas esas experiencias que ya te digo que para empezar yo que ahora mismo estoy emprendiendo, he aprendido muchísimo de ti durante este rato. Así que muchísimas gracias.
Nada, muchísimas gracias a ti, hombre. Muchas gracias.
Pues nada, pues aquí cerramos la grabación. Javi, un fuerte abrazo y a la audiencia nada, como siempre. Nos vemos el próximo domingo con otra entrevista, con otro programa, ya veremos con qué, y seguiremos conociendo a gente emprendedora y aprendiendo de ellos. Un fuerte abrazo, Javi.
Un abrazo, gracias.